No necesita ninguna presentación. Es uno de los momentos álgidos en la discografía de Duncan Dhu, 100 gaviotas. Y además una canción a través de la que conoció a Duncan Dhu nuestro próximo invitado, que es Javier Escorzo. Ese es su seudónimo. Su nombre es Javier Remírez de Esparza Capdevilla, y que es el autor de un libro que se llama Hoy el viento sopla más de lo normal, Miquel y Diego, mucho más que Duncan Dhu. Javier, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien.
Encantado de estar con vosotros.
Perfecto. Bueno, ¿cómo así te metiste en este lío de escribir un libro de casi 300 páginas, no? Más, 350.
Sí, de más de 300.
Casi 350 sobre Duncan Dhu.
Bueno, yo soy seguidor del grupo pues desde que escuché esta canción que acabáis de poner, desde que escuché 100 gaviotas. Y esa fue mi entrada en el mundo de la música de Duncan Dhu y mi entrada en el mundo de la música en general. Fue la primera canción y el primer grupo que me gustó. Desde entonces les he seguido mucho a ellos, tanto a mí que ya digo, tanto cuando han estado en el grupo como cuando han estado en solitario. Y bueno, pues la verdad es que conocía muy bien la historia, me parecía que era una historia chula, no muy conocida, salvo algunas partes pues que todo el mundo le vienen a la cabeza cuando escucha hablar de Duncan Dhu, y tenía mucho interés también en contar un poco la intrahistoria del grupo, ¿no? Las cosas que ha habido pues detrás de los discos y las canciones que todo el mundo conoce, y eso fue lo que me animó a hacerlo. Y ya una vez pues metido en harina, pues la verdad es que son ya más de 3 décadas lo que llevan haciendo música, y pues obligatoriamente tenía que ocupar muchas páginas.
Sí. Bueno, pues tenemos a este hombre aquí, licenciado en Humanidades, trabajador de banca, escribiendo la biografía de Duncan Dhu, eso sí, biografía autorizada, que esto es importante subrayarlo, por esto de las biografías que salen por ahí, ¿verdad? Y que muchas veces generan polémica. La tuya no, porque cuenta con el beneplácito y, de hecho, ellos de alguna forma también te han ayudado a crear, ¿no? Los textos,
sí. Sí, yo antes, cuando me planteé empezar a escribirla, lo primero que hice fue ponerme en contacto con ellos, pedirles permiso y autorización, y bueno, pues efectivamente me lo dieron, y no solo eso, sino que bueno, pues que muy muy amablemente se brindaron a colaborar en lo que necesitase, y de hecho, bueno, pues ahí les hice varias entrevistas muy largas que aparecen. Entrevisté tanto a Miquel como a Diego, como a Juanra, que es miembro original, a Jesús Mari Cormán, que es un pintor y poeta de San Sebastián que ha escrito muchas letras de discos de Mikel Erentxun, y luego también pues a muchos compañeros de profesión, pues a otros artistas, pues a Bunbury, a Kiko González, a Iván Ferreiro, que ha escrito un prólogo. No sé, yo quería que no se viese solo mi visión, sino que un poco todos los que han participado de esta historia pues aportaran su testimonio.
Decías que tú conociste a Duncan Dhu desde 100 gaviotas, pero bueno, ya tenían una vía lógicamente anterior, ¿no? ¿Cómo ha sido?
Sí.
¿Ha sido sencillo más o menos? ¿Has tenido que hacer un trabajo de documentación así para poder conocer pues esa vida anterior, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, yo conocí 100 gaviotas en realidad está en su segundo trabajo, que es su primer LP.
Sí, el primero,
digamos,
era un tema de 6 canciones, un disco de 6 canciones. Era el primero,
sí, un mini LP de 6 canciones que posteriormente yo lo conocí.
Sí.
O sea, yo realmente cuando escuché 100 gaviotas yo tenía 9 años. Entonces, eso es. Entonces, claro. Los fui siguiendo, y ya cuando me fui haciendo mayor, digamos, pues pude tener un conocimiento más exhaustivo, ¿no? Más profundo, digamos, de su trabajo. Sí que me he documentado, aunque realmente en el libro, y era una de las pautas que me marqué al empezarlo, no quería tirar de bibliografía, ¿no? O sea, quería que los testimonios fuesen actuales. Entonces, me he documentado pues para saber los temas que había que tratar y para saber las cosas que sucedieron en cada momento, pero digamos que el libro no recurre apenas a hemeroteca de aquellos años, ¿no? Sino que se tocan los temas desde la perspectiva actual y contando con los testimonios actuales.
Lo has dicho antes así un poquito de pasada, dices que Duncan Dhu, también Miquel y Diego en solitario, en sus respectivas carreras, tienen muchos méritos artísticos que no son tan conocidos. ¿Cómo
sí.
cuáles, Javier?
Bueno, digamos que Duncandu fue un grupo que a finales de los 80, a principios de los 90, digamos que vivió su época de mayor esplendor en cuanto a popularidad. Pero bueno, incluso en aquellos años que posiblemente sean los más conocidos por el gran público, pues hubo muchos méritos que yo creo que el seguidor común, el que no ha profundizado mucho en su carrera, no conoce, ¿no? Y me refiero pues a los músicos con los que tocaron, a las giras que hicieron fuera de España. Fueron el primer grupo español, por ejemplo, que publicó un disco en formato CD. Fueron el primer grupo español que publicaron un álbum de material inédito en formato doble, que era tipo
Autobiografía, ¿no?
autobiografía. Eso es. Eso, por ejemplo, aquí es del año 89 y nadie lo había hecho, ¿no? Nadie. Entonces, digamos que fueron el primer grupo español nominado a los Grammy, por ejemplo, no a los Grammy Latino que se crearon posteriormente, sino a los Grammy, digamos, auténticos, a los de verdad, o sea, sentados pues con Bob Dylan, con Aerosmith, con los grandes tótems, ¿no? Eso en cuanto a la época, digamos, que puede hacer más conocida. Y luego, posteriormente, cuando se han dedicado ambos a sus carreras en solitario, no han tenido tanta repercusión comercial en cuanto a ventas y afluencia de conciertos, pero yo creo que ha sido entonces cuando han alcanzado los mayores méritos, digamos, artísticos. O sea, los mejores discos, yo creo que paradójicamente han sido o no han sido los que más han vendido.
Oye, Javier, me ha sorprendido que la foto de portada del libro es una foto de Miquel y Diego, pero muy actual, ¿no? Es que podías haber
Sí.
cogido, yo qué sé, una foto de alguno de los momentos cuando el grupo estaba en pleno
Sí,
apogeo, ¿no?
sí. Sí, pues viene un poco también por lo que te acabo de comentar, porque realmente, aunque el libro abarca toda la carrera y la época de Duncandú, pues está muy detallada, porque realmente había mucho que contar, ¿no? Del paso de trío a dúo, todas las vicisitudes que vivieron entonces, realmente también quiero que sirva como, no sé, para poner en valor, digamos, la época que están viviendo actualmente, que para mí está siendo la más fructífera a nivel, quiero decir, artístico. El último trabajo de Duncandú, que es concretamente donde está tomada esa foto, que fue El Duelo, que fue el mini LP que presentaron hace 3 años y que luego les hizo volver a salir de gira, a mí me parece de lo mejor que ha grabado Duncandú, y los discos se están grabando actualmente en solitario. Diego sacó a finales del año pasado un disco que es espléndido, y Miquel está ahora mezclando en Nueva York uno que bueno, lo ha grabado con Paco Loco, donde ya grabó el anterior disco y que también era una maravilla. Están viviendo un momento muy, muy, muy bueno, una madurez muy, muy fructífera y realmente pues es lo que el libro también quiere poner de manifiesto.
Has mencionado El Duelo, ese álbum que en 2012 supone el regreso otra vez, la unión
Eso es.
de Vassallo y Erentxun. En el mismo libro recoges que, bueno, ellos no tienen ningún pesar en reconocer que la oferta económica que se les puso sobre la mesa influyó en el regreso, pero también es cierto que habían tenido previamente otras buenísimas ofertas muy potentes que no
Claro.
aceptaron, ¿no? Entiendo que, bueno, el tiempo, las circunstancias acompañaron la
Sí,
decisión.
efectivamente ellos en ningún momento escondieron, y así se recoge en el libro y así lo dicen ellos mismos, que la oferta económica fue atractiva y fue uno de los alicientes. Pero efectivamente, como bien has dicho, en años anteriores, previos a la crisis, Duncandú estaba separado y tuvieron ofertas mucho más cuantiosas que en su momento rechazaron. Aquí, aparte de la oferta económica, hubo otros factores, y es que, pues bueno, en sus carreras en solitario, pues después de estar muchos años en los que musicalmente habían estado muy alejados, porque verdaderamente en el terreno personal siempre se han llevado muy bien, pero musicalmente cada uno andaba por su lado, y digamos que los dos vivieron a la vez, simultáneamente, una cierta vuelta a los orígenes, digamos, de un rock and roll más americano, más primitivo, que de alguna manera era el mismo que les influyó para crear el grupo. Hace ya 30 años. Y entonces, digamos que la unión de todas esas cosas, pues dio lugar al disco y a la gira que hicieron.
Javier, entra dentro de lo normal, es un poco ley de vida de alguna manera, esa especie de ascensión y caída, no, no caída definitiva, pero de estar, bueno, pues siempre muy, muy arriba en la cima,
Eso
¿no?
es.
Es de alguna manera injusto que en este momento, bueno, pues sí, es un grupo que efectivamente pues cumple las expectativas, pero ahí se queda, ¿no?
Sí, bueno, y más, el grupo realmente cubre más que las expectativas. O sea, Duncan Dhu se ha visto con la gira que han hecho ahora, verdaderamente sigue teniendo mucho tirón de medios, de gente que va a los conciertos, de gente que compra el disco. O sea, realmente el grupo sigue moviendo mucho. Realmente donde yo creo que notan más ellos, la diferencia puede ser en las carreras en solitario. Ahí sí que se nota mucha diferencia respecto a Duncan Dhu.
Y entre
Bueno,
ellos dos también, ¿no? La diferencia
y
es
entre
notable.
ellos dos también, sí, entre ellos dos también. Diego ha estado muchos años sin tocar, ha espaciado mucho más sus lanzamientos. Digamos que Mikel ha sido más constante. También partía de otro lugar al ser, digamos, aunque cantaban los dos, pero digamos al ser la voz principal de Duncan Dhu, Mikel, pues también en su momento se llevó, digamos, parte del público de Duncan Dhu, cosa que Diego pues no le sucedió. También es un ley de vida y bueno. Realmente en el mercado musical español, así como en otros países, digamos, otros artistas que envejecen haciendo música son más reverenciados. No sé, en España se tiende más a encumbrar algo y digamos, cuando llega a cierta edad o cuando pasa a cierto momento álgido, no caer en el olvido, pero bueno, no es tratado de la misma manera. Aquí yo he oído a algunos artistas y estoy de acuerdo que vales lo que ha vendido tu último disco, ¿no? No se tiene en cuenta tu trayectoria, cosa que en otros países sí sucede.
Oye, Javier, curioso, estos días, bueno, pues sabíamos que íbamos a hablar contigo y sorprendentemente me encontré con que también estos días, no sé si se ha publicado ya o está a punto de publicarse, otro libro sobre Mikel Erentxun, ¿no? Que se llama
Sí, se
Una
ha
cosa y la
publicado.
contraria, ¿no?
Sí, se ha publicado. Lo ha escrito una.
Sí.
Yo conozco a la autora
Ana Lucas Ruiz, ¿no?
y Ana Lucas, efectivamente. Y han salido pues prácticamente simultáneamente. Ella lo autoeditó y se puede. Todavía queda algún ejemplar que se puede conseguir por internet. Y sí, la verdad es que han coincidido. El mío realmente. Yo lo terminé de escribir en 2014. Yo empecé en 2012 con este libro,
Sí.
lo terminé en 2014.
Coincidiendo con el 30 aniversario,
Eso
¿no?
es, que fue la fecha que me marqué, que era el año que cumplía Duncan Dhu 30 años. Lo que pasa es que en ese momento fue cuando yo empecé a buscar editorial y afortunadamente la encontré muy rápidamente, pero claro, ya me tuve que ceñir a su calendario, ¿no? Entonces yo quería haberlo publicado ese mismo año y ya me dijeron que hasta finales de 2016 posiblemente no pudiera salir. Al final ha sido principios de 2017. Y entre medias, pues Ana ha escrito su libro y realmente lo que ha sido la publicación de los dos se ha llevado pues cosa de un mes, más o menos.
Javier, utilizas en muchos momentos del libro un recurso como una especie bueno, cambias el tipo de letra y incluyes declaraciones, ¿no? De los propios Mikel y
Sí,
Diego
eso es.
sobre temas concretos, ¿no?
Sí, el libro, digamos que la idea que tenía yo y como lo he llevado a cabo ha sido, yo quería hacer de narrador, contar la historia, pero no quería exponer, digamos, mis opiniones o mis juicios sobre discos, sino que ahí quería trasladar la voz pues a gente, como he dicho antes, que participó en la historia, ¿no? Principalmente Mikel y Diego. Aunque pues eso también intervienen muchos músicos de sus bandas, gente de Orretin, Íñigo Argomanis, su manager de toda la vida, gente de su discográfica. Entonces, digamos que sí, hay muchos testimonios intercalados en el texto y luego están los de Mikel y Diego y también los de Juanra, que esos llevan incluso una sangría diferente para que destaquen más. Y sí, son entrevistas largas que les hice en su momento, pues eso, en 2014, cuando estaba terminando el libro, para repasar su carrera, pues digamos, expresamente para este libro.
Javier, ¿cuántas veces las has visto en directo?
En total, o sea, la verdad es que he perdido la cuenta. En total les he visto más de 100 seguro.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí. O sea, es llamativo, pero bueno, yo realmente voy a muchos conciertos. Yo al final también colaboro con medios, con algunos medios musicales como FM, Mundo Sonoro. Entonces, yo realmente al año suelo ir en torno a 80 conciertos. Si lo multiplicas por todos los años, yo calculo que en mi vida, si no he ido a 1000 conciertos, cerca andará. Entonces, realmente tampoco, bueno, pues que un 10% de los conciertos a los que yo haya ido, o sea, de mis dos artistas favoritos, pues bueno, tampoco es tan exagerado. Al final son muchos años.
Bueno, son muchos años, efectivamente. Yo te voy a decir ahora, un poco para darte envidia, que yo en su día vi a los Dalton y a los Aristoatos, o sea que...
Claro, no, eso es para nota.
Bueno, y por no hablar del número de conciertos al año a los que acude Forky, que sí, ahí lo vamos a dejar.
Sí, ahí lo vamos a dejar, efectivamente. Bueno, porque, bueno.
Porque podríamos, claro, aquí tener un...
Lógicamente, la edad, también, la edad cuenta también, Javier.
Bueno, todo cuenta.
Todo se andará.
Sí, conocí muy bien, sobre todo, aquella primera etapa de Duncan Du, cuando eran bueno. Trío. Sí. Pues Javier Escorzo, no sé si quieres comentar algo más, que está el libro ya. ¿Lo has presentado así? ¿Has hecho presentaciones de
pública? No,
nada,
estamos...
¿no?
No, bueno, es que realmente el libro salió en enero, sí, lo estamos pensando, pero bueno, vamos a intentar, si se animan a estar Miquel y Diego, y Miquel justamente está ahora en Nueva York mezclando el disco, así que cuando venga, pues yo creo que le buscaremos fecha, y la idea es hacerla en, aunque yo soy de Pamplona, la idea yo creo que es hacerla en San Sebastián. Sí.
Perfecto.
Bueno, pues recordemos que lo ha publicado la editorial Milenio, y Milenio. A mí lo que me pasa con el título es que no lo puedo leer sin cantarlo, al menos en mi memoria, en mi mente, en mi cerebro. Sí,
pues
sí, es una cosa que es que no lo puedo evitar. Yo leo la frase, hoy el viento sopla más, es que me sale.
Pues sí, me alegro de que lo digas, porque bueno, eso yo creo que demuestra que es un buen título. Sí. De hecho, te diré que en la editorial me sugirieron que lo acortase, porque al final, pues eso, realmente el título es Hoy el viento sopla más de lo normal, Miquel y Diego, mucho más que Duncan Du.
Nada menos.
Si ponemos Hoy el viento sopla más de lo normal, me decían, la gente va a pensar que es una novela. Miquel y Diego, no ponemos los apellidos. Duncan Du, que digamos que es lo más conocido, sale al final. En los ordenadores no lo van a encontrar.
Pues ponlo
bueno,
todo.
Al final yo confiaba en el libro, yo confiaba en el título y me permitieron sacarlo. Yo creo que es un buen título.
Muy bien, Javier. Este es tu primer libro. Ya has dicho que escribes en revistas especializadas y tal, pero es tu primer libro.
Es mi primer libro, sí. Lo que pasa que
no va a ser el último, ¿no?
Yo creo que no, eso te iba a decir. Estábamos hablando con la editorial, están muy contentos de cómo está funcionando, y yo le dije, pues yo la verdad que ahora, después de que lo he terminado, me noto como un cierto vacío, porque claro, al final era mucho tiempo en el que cualquier momento era... o cualquier pensamiento era encaminado al libro, y yo creo que ahora nos pondremos con algún otro grupo, que tenemos algo en mente y bueno, ya veremos.
Perfecto. Pero claro, ya no tendrá esa cosita de ser el grupo que tú escuchaste con 9 años, cuando ni sabías que los grupos editaban discos, ya ahí le vas a tener que ganar por otro lado.
Sí, no le quites mérito. No va a ser tan grande.
No, mérito no le quito, pero claro, al final aquí te has dejado el corazón, ¿no? De
sí,
alguna
es cierto,
forma.
Es cierto. Y ese es un poco el reto, a ver si seré capaz
ahí
con
está,
otro grupo que no
está.
Sea este, eso es cierto. Lo que pasa es que a mí, al final, aunque Duncan Du fue, digamos, mi puerta de entrada, a mí me gusta mucho la música en general. Y soy fan de realmente muchos grupos y he seguido a muchos grupos y, bueno, material hay. Pero bueno, sí que tienes razón, y yo también me lo he preguntado, si seré capaz de escribir un libro de otro grupo que
seguro
no sea
que sí.
Duncan Du.
Capaz, segurísimo.
Veremos.
No lo dudamos.
Javier, ¿cuál es la canción que más te gusta de Duncan Du?
Pues de Duncan Du...
Para que la pongamos ahora, digo. O la que más te gusta o la que quieres que que pongamos ahora.
Pues de Duncan Du yo te diría, no sé si tenéis el último disco, El Duelo.
Hombre, sí, habría que buscarlo, me imagino.
Pero Forky, Forky tiene unos dedos veloces. Y...
sí, si la tenéis, yo la última canción de ese disco, que se titula La Última Canción, además precisamente.
Así se titula, La Última Canción, dentro del álbum El Duelo, que como decíamos supuso el regreso, ¿verdad?, de Duncan Du.
Esa yo te diría a día de hoy que es mi favorita.
Pues aquí está La Última Canción.
Pues
perfecto,
esto es pedir y tener.
Oye, muy bien, encantado.
Muchísimas gracias. Suerte. Venga, que vaya bien.
Muchas
hasta
gracias.
Luego. Agur.
Venga, hasta luego.
Dicen que los recuerdos se envejecen con arrugas bellas, que la nostalgia solo sirve para contar estrellas, que las palabras nunca dichas viven su eterna juventud. Las horas arrastraban sus pies por esas tardes eternas. Las diosas se elevaban a sus cielos mientras cruzaban las piernas. Los tiempos coreaban las estrofas de nuestra ingratitud. Robábamos luz de cualquier tormenta frente a la plenitud de universos en venta. Caíamos hondo, moríamos por nada, desvillábamos fondos de lo que la vida nos daba. Nos rozaban alas cortas de palabras, querían como flechas, y el alambre de espino de las frases hechas. Nos cegaban las bombillas medio muertas del fondo de los bares. La madrugada presidía nuestra colección de ofensas. Y el frío alucinado de la noche era nuestra recompensa. Descubríamos la cara manchada de las ciudades. Éramos reyes sobre las monturas de oro de nuestras propias leyes. Lo queríamos todo. Cruzábamos puentes, atravesábamos las sombras, dejando cuentas pendientes bajo las alfombras. Esta dulce decepción, esta falta de reflejos y esta última canción que llega sin dormir, mirándose en los espejos.
Y así con este tema, la última canción de Duncan Doom, que es su título, la última canción, ponemos el punto final a esta primera hora de Atxalde Pasa aquí en Onda Vasca. Enseguida las noticias de las 5 y luego continuamos. Hasta ahora.
Atravesábamos las sombras.